Nos vamos a Chile, Mario Solís es periodista, con él vamos a hablar de la situación allí por las protestas a un año del estallido social. Todo lo que ha sucedido de octubre a octubre, por supuesto en algún punto ha distraído de esa situación que, recordemos, era muy, muy compleja hace un año. ¿Cómo estás, Mario? Dani Salzman te saluda.
¿Qué tal? Muy buenos días, Dani.
Bien, bueno, ¿cómo está Chile hoy? ¿Qué ha sucedido? Entiendo que hubo algo de violencia en las manifestaciones.
A ver, claro, no hablemos de algo de violencia. Si bien es cierto, fueron menores incidentes que el día 18 de octubre del 2019. Sí diría que tuvieron el mismo grado de violencia, perdón, que en aquella ocasión. La diferencia sí es que hay un manto de dudas que cubre este tipo de hechos, puesto que, para dar como muestra un botón, uno de las personas detenidas es un funcionario de la Armada chilena, y justamente es el que está involucrado en la destrucción, en el incendio de la iglesia perteneciente a Carabineros de Chile. Entonces ahí se nos comienzan a generar una serie de dudas, en realidad, de dónde vienen justamente los hechos vandálicos, si vienen efectivamente de quienes originaron el estallido social, o es personas que intentan infundir el temor en la población.
Bien, ¿y hay alguna conclusión posible al respecto? ¿Ha habido voces que se hayan pronunciado al respecto?
La justicia chilena, digamos que es tan lenta como la argentina. No ha habido todavía un pronunciamiento ni del Ministerio Público, ni de los tribunales al respecto. Solamente la única información concreta que se nos entregó fue que el funcionario de la Armada fue detenido a las 4 de la tarde con 15 minutos del día domingo. La Armada de Chile inmediatamente intentó desligarse de responsabilidades diciendo que este sujeto estaba en su día libre, pero yo entiendo que las personas, sobre todo que representan a organismos oficiales como es la Armada o Carabineros, son 24/7, no corre eso de que no estoy en mi hora libre, por lo tanto puedo hacer lo que yo quiera. Yo entiendo que cualquier funcionario de la Armada en cualquier país puede ser sancionado gravemente por estar así cometiendo actos indebidos de fuera de su hora de trabajo. Pero hasta el momento no ha habido una investigación mayor donde se pueda determinar las responsabilidades ni tampoco intenciones de estos hechos.
Bien, están muy muy cerca, están frente a una consulta popular, un plebiscito relacionado con el tema de la Constitución. ¿Cuáles son los aspectos que se votan en ella?
A ver, en el fondo la primera pregunta que nos van a desarrollar el día domingo, 25 de octubre, es si quieres o no quieres una nueva Constitución. Para eso está la opción apruebo o la opción rechazo. Y luego viene una segunda papeleta que te invita a que decidas si deseas una convención constitucional. Esto quiere decir que la Constitución sería redactada por representantes de la población elegidos democráticamente o una convención mixta. Quiere decir que el 50% serían constituyentes elegidos por el pueblo y la otra mitad serían representantes del Congreso Nacional. Son las dos opciones que se están barajando para esta posible nueva constitución.
Bien, ¿y cuáles son los aspectos de la constitución que los chilenos eventualmente quisieran reformar?
A ver, hay puntos urgentes. Puntos urgentes que hay en Chile son la educación, la salud, un acceso igualitario, la calidad también, idealmente la gratuidad de la educación, porque incluso cuando estudias en las universidades públicas del Consejo de Rectores, los montos que debes pagar mensualmente son altísimos. Estamos hablando que el arancel mensual en una universidad pública puede ir por los 800, 900 dólares mensuales. Entonces, en el fondo se está buscando eso, que haya una gratuidad en la educación, sobre todo en la universitaria. Esto también involucra la primaria y secundaria, porque también tú tienes dos posibilidades, ir a las escuelas públicas, que son gratuitas, que son de malísima calidad, o ir a las privadas, de los cuales tienes que pagar costos altísimos para que puedas recibir los contenidos que tú necesitas para tu avance profesional. Esos son los puntos fundamentales, pero si empezamos a hablar más fino, lo que está pidiendo la población es que nuestro Estado cambie en realidad. Nosotros en Chile tenemos una constitución que nos define como un Estado subsidiario. Esto quiere decir que el país, el Estado chileno, delega en los particulares, en los privados, muchas responsabilidades. Es por eso que en Chile las carreteras no son nuestras, están concesionadas a privados. Es por eso que el agua no pertenece a los chilenos, el agua es privado también. La salud, y eso nos hace contar con una salud de primera clase y una salud de clase turista. Entonces, cuando el Estado necesita subvencionar la salud, por ejemplo, va a subvencionar y va a entregar capitales a los privados, no a la parte pública.
Ahora, Mario, pregunto desde el desconocimiento, ¿y eso no se puede reformar por una ley? O sea, ¿implica la reforma de la Constitución? ¿No puede haber leyes que cambien, por ejemplo, el tema del costo de la educación?
Porque la Constitución de 1980, hecha en dictadura, está tan bien redactada a favor de ellos que hay muchos cambios que uno quiere hacer que son sometidos al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional te dice esa reforma no se puede concretar porque va contra la Constitución del 80.
Bien.
Entonces nos vemos en una trampa. No se pueden hacer muchas modificaciones. Efectivamente, la Constitución de 1980 ha tenido modificaciones, pero pongamos ojo, estas modificaciones han sido en beneficio de la clase privada. Por ejemplo, las AFPs, las que administran fondos de pensiones, se hizo una modificación en el gobierno de Ricardo Lagos Escobar, en la cual se determinó que si tú pierdes capital, es culpa del cotizante, es culpa de la persona. Pero si la AFP gana dinero, es responsable la AFP, por lo tanto merece una recompensa. Entonces la AFP gana por todos lados, porque si pierde plata, igual tengo que pagarle por los servicios. Pero si gana plata, tengo que repartirla también.
Bien, es muy interesante. Bueno, ¿y hay algún sondeo de cómo resultaría ese plebiscito?
Mira, todas las encuestas, incluso la encuesta del oficialismo, dicen que gana la prueba, ¿no? Ahora, en buen chileno no podemos limpiarnos las sentaderas antes de ir al baño. No podemos cantar una victoria antes que esto ocurra. Yo lo que veo es que hay una campaña del terror bastante fuerte y por distintos frentes. No solamente estamos hablando de los hechos de violencia, no solamente estamos hablando de los actos vandálicos, estamos hablando también de las amenazas que dicen que nos podríamos convertir en un segundo Venezuela, cuando claramente Chile no es Suiza, Chile no es un país que esté en su mejor momento económico, como muchas veces lo decía el presidente Piñera. Nosotros tenemos una riqueza muy mal distribuida, hay un nivel de pobreza bastante grande en Chile. Lo que nosotros, por ejemplo, disfrazamos bajo el nombre de clase media-baja equivale al pobre argentino, ¿no? En cambio, nosotros tratamos de sostener nuestra idea que es una clase media, no es pobreza. Pero nos encontramos que esa clase media-baja no le alcanza el dinero para alimentarse. No tiene muchas veces para salud. Yo dentro de mis cercanos, un colega, un locutor que fue famosísimo en la televisión chilena, que es un íntimo amigo mío, lamentablemente saca una jubilación miserable. Tiene cáncer y lamentablemente no está logrando costear su tratamiento. Y esa es la realidad de Chile. Y él es clase media. Él no es pobre para el Estado.
Es muy interesante. Bueno, igual, Mario, quédense tranquilos que por ser segunda Venezuela van a tener que disputarlo con nosotros. Vamos a ver quién es segundo y quién es tercera Venezuela. No creo que vaya a ser. Esto es como las eliminatorias para el Mundial. No va a ser fácil ese partido.
No va a ser fácil, pero a ver, yo creo que tenemos que orientarnos un poquito. Muchas veces nos ponen el ejemplo porque Venezuela tuvo una asamblea constituyente. Y siempre nos dicen, no, el resultado cuando hay asamblea constituyente es una calamidad. Y no, Alemania tuvo una asamblea constituyente y que Alemania no la veo en la pobreza. Estados Unidos también la tuvo, España. Entonces, es posible que una constitución sea hecha en base a los requerimientos de los ciudadanos. Ahora, efectivamente, hay que darse el trabajo de buscar a los representantes que la sepan escribir bien.
Sí,
pero ese es un trabajo que hay que hacer.
Sí, y como no se puede reformar una constitución todos los días, hay que hacerla realmente bien.
Correcto, claro. Entonces, por ahí va el tema. No tenemos que espantarnos con que vamos a irnos directamente a una fosa, ¿no? Si se trabaja en serio, no tiene por qué pasar.
Bien, Mario, gracias por este informe. Nosotros vamos a estar pendientes, como siempre. Ni tocamos el tema COVID, porque sabemos que estamos todos complicados, pero bueno, es uno de los temas que ha llevado las tapas de los diarios y de las noticias durante un año. Por eso no queríamos olvidar los otros aspectos de nuestras sociedades, que son muy complejas y que por ahí quedaron un poco ocultas durante el principio de la pandemia. Es hora de ir retomando también esas agendas, porque son las del día a día de las personas, todavía con las complicaciones que el COVID y las cuarentenas han traído, que es más pobres, más desocupación. Así que, Mario, abrazo grande y seguimos en contacto.
Muchas gracias, Dani. Un abrazo grande para ti.
Mario Solís, periodista desde Chile, pasó por el Coffee Break.